Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. Corea del Sur confiaba en que los Juegos Paraasiáticos, que se celebrarán en Jakarta del 8 al 16 de octubre de 2018, puedan repetir el éxito de la organización de los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta y Palembang. El presidente indonesio Joko Widodo ha dicho que la distribución logística para las víctimas de magnitud 7.8 del terremoto y tsunami posterior en Sulawesi Central deben mejorarse. La Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales informó que un gran número de víctimas en Sulawesi Central fueron causadas por tres fenómenos, a saber, un terremoto, grandes olas y liquefacción. El embajador alemán designado para Indonesia, Peter Schoof, dirigió un momento de silencio para las víctimas y los afectados por el terremoto y el tsunami en Sulawesi Central en la recepción del Día de la Unidad Alemana. Las noticias en detalle. Corea del Sur confiaba en que los Juegos Paraasiáticos, que se celebrarán en Jakarta del 8 al 16 de octubre de 2018, puedan repetir el éxito de la organización de los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta y Palembang. El embajador de Corea del Sur en Indonesia, Kim Chang-beom, en su discurso en el Día de la Independencia de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur en Jakarta, expresó recientemente que sentía una atmósfera diferente en los Juegos Asiáticos de 2018. Dijo que los Juegos Asiáticos de 2018 han logrado emitir su energía de Asia.
Pada Agustus lalu, kita telah menyaksikan suksesnya Asian Games.
Hemos visto el éxito de los Juegos Asiáticos Jakarta-Palembang de 2018. Durante los Juegos Internacionales, sentimos que la energía de Asia se irradiaba desde Indonesia. Lo especial es que Indonesia y Corea del Sur entraron en cuatro países principales. Él también espera que los Juegos Asiáticos de Paragames sean exitosos. Al mismo tiempo, Kim Chang-beom dijo que las relaciones bilaterales entre Indonesia y Corea del Sur establecen estrategias de cooperación. Por lo tanto, los dos países se han fortalecido especialmente en el campo de la economía y la industria, así como en el recurso humano. El presidente Joko Widodo ha dicho que la distribución logística para las víctimas de terremoto de magnitud 7.4 y tsunami en Sulawesi Central deben mejorarse. Como citó la agencia de noticias Antara, señaló que varios equipos existentes en los campos no pudieron llegar a ciertas áreas afectadas por los desastres naturales. Un vocero de la presidencia, Bey Mahmudin, dijo el jueves que el presidente dio instrucciones para que los problemas de distribución logística se solucionaran de inmediato. Después de visitar varias áreas en los distritos de Palu y Donggala, en Sulawesi Central, el miércoles por la tarde, el presidente Joko Widodo presidió una reunión limitada en el aeropuerto de Mutiara Sis Al Jufri en Palu. El presidente presentó los resultados de la evaluación de las operaciones de manejo de desastres en la reunión, a la que asistieron, entre otros, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto. La ministra coordinadora de Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono, la ministra de Salud, Nila Muluk, jefe de la Agencia Nasional de Mitigación de Desastres, Willem Rampangilei, y jefe de la Agencia Nasional de Búsqueda y Rescate, M. Saugi. La Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales informó que un gran número de víctimas en Sulawesi Central fueron causadas por tres fenómenos, a saber, un terremoto de magnitud 7.4 que devastó una serie de edificios, grandes olas de tsunami y licuefacción o suelo en movimiento. Eso sacudió la capa de suelo. Los fenómenos ocurrieron secuencialmente en la tarde del viernes 28 de septiembre, así lo afirmó el jefe de la sección de geología del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Rudy Suhendar, en una conferencia de prensa celebrada en Jakarta el miércoles.
Jadi ada tiga kejadian yang sekaligus sehingga.
Entonces hay tres sucesos a la vez, de modo que hasta ahora hay más de 1.200 causalidades en Palu. Por lo tanto, el primer suceso es el colapso de edificios debido al terremoto. El segundo es el arrastre del tsunami generado por el desprendimiento de tierra o colisión debido a cambios en la columna de agua de mar. El tercero es la licuefacción que sacudió los cimientos o capas de suelo debajo de la ciudad de Palu. Esto dio lugar a tres sucesos en Palu. Además, Rudy Suhendar explicó que el fenómeno de la licuefacción ocurrió porque el suelo afectado es la composición del suelo aluvial. El suelo aluvial es un suelo sedimentario que contiene arena fina que experimenta la erosión del suelo. Por lo general, el suelo aluvial se encuentra en una zona cercana al caudal del río. Cuando un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter sacudió Central Sulawesi, el sedimento de agua en el suelo subió a la superficie. La aparición de agua es causada por la débil capacidad de carga del suelo. Por lo tanto, el agua se eleva en forma de lodo y hace que el edificio o los materiales de arriba se colapsen debido al movimiento del suelo. Según Rudy, la ciudad de Palu es un área que está atravesada por la fractura de la corteza terrestre o en el Gran Coro Palu Cesar, de modo que un terremoto de gran magnitud puede derribar fácilmente el edificio que se encuentra sobre él. El embajador alemán designado para Indonesia, Peter Schoof, dirigió un momento de silencio para las víctimas y los afectados por el terremoto y el tsunami en Sulawesi Central en la recepción del Día de la Unidad Alemana. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, el embajador Schoof en su discurso de apertura del Día de la Unidad Alemana en Jakarta el miércoles por la noche expresó sus condolencias a la familia de las víctimas y respetar a los afectados con el desastre con un momento de silencio. Con la Unión Europea, Alemania contribuyó con la ayuda humanitaria de 1,5 millones de euros para una respuesta y alivio inmediatos después de un terremoto de 7.4 grados de magnitud y un tsunami que azotó la ciudad de Palu y el distrito de Donggala de Sulawesi Central el 28 de septiembre. Schoof agregó que un equipo de mitigación de desastres en Alemania, que entre otros tiene experiencia en búsqueda y rescate, construcción de refugios, purificación de agua y análisis forense, está listo para venir a la zona del desastre en Sulawesi Central pronto, cuando la autoridad indonesia lo solicite. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial. Con el tema, se espera que la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial apoye el desarrollo de la economía islámica. La reunión del Fondo Monetario Internacional o FMI y el Banco Mundial, que tendrá lugar del 8 al 12 de octubre de 2018 en Bali, será un importante impulso para la reactivación del desarrollo económico de la Sharia en Indonesia. En la reunión se discutirán 5 temas importantes. Uno de ellos es el fortalecimiento de los aspectos económicos y financieros islámicos. Es muy apropiado que la economía islámica o Sharia sea uno de los temas importantes en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, porque la fuerza del concepto de economía islámica ha sido reconocida y aplicada por muchos países del mundo. Además, el tema de la economía islámica es muy apropiado para ser discutido en la reunión del FMI y Banco Mundial, dada la magnitud del potencial de las actividades económicas globales de la Sharia. Según datos del Índice Islámico Global, el potencial para la actividad económica global de la Sharia puede alcanzar los 6.38 billones de dólares para el año 2021. Esa cifra es un 66,14% más en comparación con los datos registrados en 2015 en 3,84 billones de dólares. Indonesia tiene un gran potencial para convertirse en el centro de la economía islámica global, considerando que la población musulmana alcanza a 200 millones de personas del total de la población de Indonesia. La población musulmana de Indonesia alcanza actualmente el 12,7% de la población de toda la población mundial. Con esta población, Indonesia es considerada capaz de convertirse en un jugador importante en la economía islámica global. Además de ser apoyada por una gran población musulmana, la economía islámica de Indonesia puede desarrollarse utilizando el potencial de la industria halal de Indonesia, que abarca la industria farmacéutica, la industria de la moda halal, el turismo halal y también las instituciones financieras islámicas. Para el consumo farmacéutico, como dijo el ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, Indonesia es el número 15 en el consumo más global de medicamentos farmacéuticos halal, con una tasa de consumo de 5.700 millones de dólares y el consumo de cosméticos halal, con una tasa de consumo de 3.700 millones. Luego, el consumo de moda en el mundo alcanzó los 13.5 mil millones de dólares y el consumo del turismo mundial halal con un valor de consumo de 9.7 mil millones de dólares. Mirando el potencial, naturalmente, la economía islámica puede desarrollarse. Pero hasta ahora el desarrollo de la economía islámica en Indonesia no se ha maximizado. Esto se debe a que la gestión económica islámica no se ha llevado a cabo de manera integrada. Debemos aprovechar la oportunidad de la reunión del FMI Banco Mundial para poder producir un acuerdo colectivo que apoye el desarrollo de la economía islámica en el mundo, incluso en Indonesia. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de octubre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos desde un evento ocurrido el 4 de octubre de 1957, cuando se lanzó la nave espacial de la Unión Soviética Sputnik I. Desde Cosmodrome Baikonur en la República Socialista Soviética de Kazajstán. El 4 de octubre de 1957, Sputnik I se convirtió en la primera misión espacial no tripulada y el primer satélite artificial en orbitar la Tierra. El lanzamiento del Sputnik I realizado por la Unión Soviética en el punto más alto de la Guerra Fría, sorprendió al mundo occidental y causó que América comenzara la competencia espacial con la Unión Soviética y también el movimiento para reformar la educación científica. El siguiente acontecimiento fue en 1999. Se estableció Maluku del Norte, una de las provincias de Indonesia. Maluku del Norte se estableció oficialmente el 4 de octubre del año 1999 a través de la ley número 46 del año 1999 y la ley número 6 del año 2003. Antes de convertirse oficialmente en una provincia, Maluku del Norte era parte de la provincia de Maluku, a saber, Maluku del Norte y la regencia de Halmahera Central. Al comienzo de su establecimiento, la provincia de Maluku del Norte tiene una ciudad capital en Ternate que se encuentra en la ladera del Monte Gamalama durante 11 años. Precisamente hasta el 4 de agosto de 2010, después de 11 años del periodo de transición y preparación de la infraestructura, la ciudad capital de Maluku del Norte se mudó a la ciudad de Sofifi, ubicada en la isla de Halmahera, que es la isla más grande. El último acontecimiento fue en 2000, cuando Banten se separó de Java Occidental para convertirse en una nueva provincia de Indonesia. Banten es una provincia en la isla de Java, Indonesia. Anteriormente, la provincia era parte de la provincia de Java Occidental, pero la provincia ha estado separada desde el 4 de octubre de 2000, con el decreto de la ley número 23 del año 2000. Su gobierno central está en Serang Banten, es una línea conectada entre Java y Sumatra. Con respecto a su posición geográfica y gobierno, el territorio de Banten, especialmente la ciudad de Tangerang, la regencia de Tangerang y la ciudad de Tangerang del Sur es la zona de amortiguamiento de Jakarta. Económicamente, Banten tiene muchas industrias y algunos puertos marítimos que se desarrollan como anticipación para acomodar el excedente de capacidad de los puertos marítimos en Jakarta. Estimados radioescuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es, se debe abordar una condición no saludable del pasto marino. Padang Lamun o Pasto Marino es un ecosistema marino de poca profundidad en aguas cálidas con fondo de arena y está dominado por plantas de pasto marino que pertenecen al grupo de plantas alismatales y se han adaptado al agua salada. El Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, informa que la condición de los pastos marinos de Indonesia se clasifica como insalubre debido al predominio de las actividades humanas que son ambientalmente destructivas o antropogénicas. Investigador de pastos marinos en el Centro de Investigación Oceanográfica, o LIPI, Nurul Devayani Mirasafri, en la presentación del estado de los pastos marinos indonesios de 2018, en LIPI, Jakarta del Norte, el lunes, reveló que, en general, el porcentaje de cobertura de pastos marinos en Indonesia fue del 42,23%. Sobre la base del decreto número 200 del año 2004 del Ministro de Medio Ambiente, la cubierta de 42,23% de pastos marinos muestra la condición insalubre. Nurul Devani declaró además que se afirma que la condición del pasto marino es saludable si el porcentaje de cobertura de pasto marino es más del 60%. La cobertura de pastos marinos se llama insalubre si el porcentaje de pastos marinos es de 30 hasta 59.9% y se denomina condición deficiente si el porcentaje es de 0 hasta 29.9%. Agregó que basándose en los resultados de la investigación del IPI, el estado de los pastos marinos de Indonesia en los últimos 3 años ha tendido a ser poco saludable. En 2015 fue del 46%, en 2016 37.68% y en 2017 fue de 42.23%. Nurul también señaló que las áreas clasificadas como malas cubiertas de pastos marinos son Batam, Bangka, Belitung, Kendari y Lampung. Las áreas clasificadas como poco saludables son Makassar, Biak, Nias del Norte, Selayar, Wakatobi y Buton. Solo hay 2 lugares que tienen condiciones saludables de pastos marinos como Maumere, Osika y Halmahera, Ternate. Según los últimos datos registrados por el Centro de Investigación Oceanográfico de LIPI en 2017, el área de pastos marinos en Indonesia cubre 293.464 hectáreas. En 2006, el pasto marino en Indonesia era de solo 150.693 hectáreas. Esta figura muestra un aumento en el área de pastos marinos. El aumento se debió a la adición de datos del Centro de Investigación de Oceanografía de LIPI, la Agencia de Información Geoespacial y la Conservación de la Naturaleza. Mientras tanto, el diputado de Ciencias de la Tierra de LIPI, Zainal Arifin, dijo que las actividades humanas habían provocado daños en la condición del pasto marino. Las actividades humanas incluyen el desarrollo de infraestructura que no presta atención a los ecosistemas y la extracción de arena. Mientras tanto, las actividades humanas que contribuyen a la disminución de las áreas de pastos marinos son la recuperación costera, el dragado y la extracción de arena y la contaminación. Zainal agregó que el 60% de la contaminación marina de Indonesia proviene del continente. Estimados ahora escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, todavía están sintonizando con RRI World Service, Voice of Indonesia, Hola Voz de Indonesia, en el segmento de La Belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a viajar a la provincia de Aceh, así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service, Voice of Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voinews.id. Oyente, Banda Aceh es uno de los distritos de la provincia de Aceh. Su ubicación en la punta de la isla de Sumatra. Geográficamente, este distrito limita directamente al oeste, este y norte con el Océano Indonesio, la Bahía de Bengala y el Estrecho de Malaca. Por lo tanto, no es sorprendente que este distrito esté bendecido con hermosas playas. Para aquellos de ustedes amantes del turismo marino, le recomendamos visitar las playas de Aceh Besar. Una de ellas que puedes visitar es la playa de Kuala Leupung. Oyente, la playa de Kuala Leupung se encuentra en el borde de la carretera nacional Meulaboh Banda Aceh. En los últimos tiempos, la playa de Kuala Leupung se ha convertido en la favorita de muchos turistas, ya que además de ofrecer su belleza natural, esta playa también se embellece con una variedad de bellos y románticos ornamentos alrededor de la playa. Por lo tanto, en esta playa puedes encontrar muchos lugares bonitos de tomar fotos selfie. Para aquellos de ustedes que estén interesados en visitar Kuala Leupung, esta playa es fácilmente accesible desde la ciudad de Banda Aceh. Tienes que viajar alrededor de una hora desde la ciudad de Banda Aceh. Para ingresar o para entrar a esta área de playa de Kuala Leupung, debe pagar un boleto de 20.000 rupiah por persona o $2 americanos. La tarifa incluye tarifas de estacionamiento de vehículos. Al llegar a la playa de Kuala Leupung, sentirá el aire fresco de la playa. La vista de las aguas azules y la arena de la playa está limpia. Además, en esta playa disfrutarás de la vista de sombrillas de colores colgadas. Este lugar se convierte en una ubicación exclusiva de tomar foto selfie para los visitantes. No solo eso, esta playa también ofrece un asiento desde el sofá en la playa que da al océano libre. También hay un columpio modificado como una jaula para pájaros y un columpio que domina la puesta de sol y un marco de amor y otros adornos. Todos estos adornos se convierten en un lugar atractivo para los turistas. Además de tomar fotografías en los lugares de su fotografía única, en esta playa, por supuesto, puede sentir la frescura del agua del mar con un baño. También puedes jugar o relajarte en la playa. La playa de Kuala Lumpur está equipada con suficientes instalaciones como baño, estacionamiento, lugar de descanso y restaurante. Oyente, esta es la edición de Belleza de Indonesia esta vez, con el tema de la playa de Kuala Lumpur. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el segmento de miscelánea. La edición de miscelánea de hoy es Tambora Wonderful Festival 2018. Por lo tanto, manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia. Oyente, el 12 de abril de 1815, exactamente hace 203 años, el volcán Tambora en la remota isla de Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental, entró en erupción tan violentamente. En consecuencia, se trajeron gruesas nubes de ceniza alrededor del mundo. Como se sabe que la mega erupción del volcán Tambora se cree que ha sumergido la tierra en el invierno volcánico durante 6 a 10 años y la explosión del volcán Krakatau en 1883 produjo el sonido más fuerte jamás escuchado en el mundo en la historia moderna. La erupción del volcán Tambora también creó una catástrofe global en ese momento. Un año después, en 1816, estalló de nuevo. En Europa y América fue recordado como el año sin verano, que resultó en la peor estación del siglo XIX. Su poderosa erupción en abril de 1815 dejó un impresionante área de 7 kilómetros con una caldera de 6.2 kilómetros que contiene dos lagos de colores con una profundidad de 800 metros. Esta caldera también se considera la caldera más grande de Indonesia. Actualmente, los científicos reconocen la erupción de Tambora como la más poderosa en la historia de las erupciones volcánicas. Oyente, para conmemorar este dramático evento y conmemorar el aniversario de la regencia Dompu Sumbawa, Tambora Wonderful Festival 2018 se realizará nuevamente del 9 al 11 de abril de 2018. la implementación de Tambora Wonderful Festival 2018 es la cuarta vez y está centrada en la regencia de Dompu, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Además de conmemorar el aniversario de la regencia de Dompu y la erupción del Monte Tambora, Tambora Wonderful Festival 2018 también tiene como objetivo introducir y promover diversos potenciales turísticos en la isla de Sumbawa, especialmente el turismo en la regencia de Dompu. Oyente, Wonderful Tambora Festival 2018 se animará con atracciones de parapente, arte cultural popular y kebobarapan. Un día después, el lanzamiento de los participantes de Tambora Challenge 32K, Barapan Chican y Culinary, sirvió en Sumbawa del Oeste. Además, también hay un taller de coreografía en Asia Mbojo, la ciudad de Bima. Además de las presentaciones artísticas y culturales, Wonderful Tambora Festival 2018 también ofrece senderos de aventura, mountain bike, pesca, paramotor y otras actividades. Al igual que en los años anteriores, esta actividad también presenta un desarrollo económico creativo, reverdecimiento del monte, área del bosque de Tambora, exposición de productos superiores como café Tambora, mercado popular y fiesta culinaria regional. Oyente, jefe de la oficina de turismo de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Lalu Fausal, dijo que el evento está destinado a atraer al menos a 15.000 turistas nacionales e internacionales. Oyente, eso fue miscelánea de hoy con el tema Wonderful Tambora Festival 2018. Sampai jumpa. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, hola voz de Indonesia, vuelve a encontrarme con ustedes en el segmento del mundo musical. El mundo musical en esta edición presentará canciones pop nostálgicas del cantante Frankie y Jane. Al comenzar el encuentro, toque una canción titulada Musim Bunga, o en español, Temporada de Flores. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id.
Bunga di musim peti, indah warnanya.
Franky Iden Sahilatua Son Hermanos. La combinación de voces Franky Iden hacen que este grupo tenga un carácter distintivo. Este grupo trae géneros de pop, folk y country. El álbum titulado Musim Bunga es un álbum que se convirtió en el punto de partida de su popularidad. El álbum, lanzado en 1978, fue un gran éxito en el mercado. Hay algunos éxitos que la gente todavía recuerda hoy día, como Musim Bunga, Biscota, o Autobús de la Ciudad y Perjalanan o El Viaje. Anteriormente escuchaste una canción titulada Musim Bunga o La Temporada de Flores. Esta canción, que fue compuesta por Franky Sahilatua, fue clasificada en 119 de las 150 mejores canciones indonesias de todos los tiempos de la revista Rolling Stone Indonesia. Oyentes, escuchemos otra canción de Franky and Jane titulada Perjalanan o en español El Viaje. Oyentes, acabas de escuchar una canción titulada Perjalanan o El Viaje de Frankie and Jane. En contraste con la canción Musim Bunga, que contiene acerca de la adoración en la naturaleza, la canción Perjalanan o El Viaje planteó el tema de la vida cotidiana. La canción fue compuesta por Frankie Sahilatua y Yudis. La canción El Viaje o Perjalanan cuenta sobre el viaje de una niña que regresará a casa en tren. Durante el viaje había una madre sentada frente a ella mirándola con nostalgia. Aparentemente su cara es similar a la hija de la madre que murió. Bueno, cerrando el encuentro, presento dos canciones de Frankie y Jane tituladas Kepada Angin dan Burung-Burung y Pelangi di Musim Bunga. Feliz escucha.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Thank you.
terjadi di suatu waktu.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.